¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a este esperadísimo programa de humor que se llama Solos ante el peligro y que, como siempre, emitimos en exclusiva desde Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Un programa de radio con más peligro que Rubalcaba haciendo un monólogo en Intereconomía. Hoy, entérate de toda la actualidad y las curiosidades y déjate convencer con los personajes más fogosos del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Enrique García nos trae en exclusiva dos juegazos de estos que dices: ¡Dios santo! Si los tuviera, sería tan feliz. Por un lado, sumérgete en el caos y la destrucción de la mano de Call of Duty Modern Warfare 3. Y por otro lado, asistimos a uno de los mejores títulos de rol para PSP con Legend of Heroes Trails in the Sky. Joder, qué complicado. Por su parte, Arturo Miguel nos habla de cosas que odia hasta la repugnancia y hoy nos trae un monográfico de Derek and the Dominos. Y todo esto, como siempre, será en directo hasta las 7 de la tarde, acompañado de la mejor música y, por supuesto, los peores chistes. www.solosanteelpeligro.com, envía tus opiniones al foro y libro de visitas y también déjanos tus maquetas musicales porque, oye, si nos gustan, te haremos una entrevista. Y si no, pues te vas a saltar a una piscina de bolas que es muy bueno para el estrés. Un saludo a todos desde Madrid, yo soy Sergio Morón y esto es Solos ante el Peligro, la radio espectáculo. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos! ¡Yeah! ¡Ay, ay, ay, ay! Pues ya estamos con todos vosotros, como siempre, un domingo más, una tarde de radio fantástica, una horita y media de humor aquí en Solos ante el Peligro. Ya lo sabes, como siempre, desde Radio Enlace, como siempre, desde el 107.5 de la FM. ¿Qué puedes hacer un domingo mejor que poner la radio y escucharnos a nosotros? Es que no hay otra cosa que hacer, nada más divertido.
Me ocurren varias.
Porque sí, puedes ver el fútbol, el tenis...
La mayoría requieren pasta.
La gimnasia rítmica...
Bueno, o otra persona.
Pero, madre mía, o sea, como un programa como este, como Solos ante el Peligro, que lo hacemos con tanto cariño, con tanto fundonor, porque lo hacemos con mucho amor.
¿Qué es el fundonor, qué?
Y yo qué sé, y con mucho cariño.
Es la capacidad de fundir cosas, de fundir chocolate, ¿no?
Pero desde dentro.
Aquí si no fuera, claro, por el chocolate con churros que nos tomamos a la salida, ¿a qué vamos a venir a colaborar?
Pues claro, sí. Y entonces, pues mire, y es que vosotros lo decís, vosotros lo... Porque nosotros nos congratulamos de estar aquí contigo, como siempre, acompañándote en estas tardes. Que, por cierto, esta tarde hace solecito, se está muy bien. La verdad es que da gusto.
Eso no me vas a añadir.
Eso es.
Bueno, que queremos nosotros, porque estamos aquí en el subterráneo, así que no sabemos qué hará.
Claro que sí. Y oye, pues que te recordamos que tenemos una página web para que nos escuches de toda España, desde donde quieras, desde tu coche, desde el móvil, desde la cama, donde estés y la ocupación que tengas en este momento. www.radiolace.org. Y para que nos envíes tus opiniones al foro y libro de visitas, www.solosanteelpeligro.com. Tenemos un Facebook. Queremos ser un millón de amigos. De momento somos 80 y tantos, pero queremos ser 800 y pico.
Yo quiero tener un millón de amigos. Eso es lo que canta Yamazares antes de cada elección.
Ay, madre, pues resulta que Jennifer López expulsa a su representante por llamarle gorda. Además, un chaval que llevaba mucho...
No fue así exactamente, a lo mejor.
Es que le dijo que tenía el culo un poquito gordo.
Es que no es lo mismo, tienes el culo un poquito gordo que estar gorda.
Ya sabes cómo se lo toman. ¡Me estás llamando gorda!
O algo así como: Jenny, pensaba que era la pantalla de plasma.
Del Max,
ay, pues era yo que no me había puesto las bragas. No me extraña, ya sabes los céntricos que son los artistas, pues ella pues no iba a ser menos, por
ellos
supuesto.
Que pueden, claro.
Claro que sí, más cositas.
Con la plaza de Callao, son céntricos.
Claro. Todos con Shakira. No es que Shakira sea una viciosa, a ver, es que la cantante recibió un homenaje de todos sus compañeros antes de destapar su estrella en el Paseo de la Fama.
Que ya pone estrella cualquiera, pone ya.
Pues sí, por lo visto, sí.
Claro, mira, además os acaba de escuchar y...
Ay, que esté ahí Billy Wilder, que esté ahí que esté John Lennon y que esté Shakira, pues, en fin, ¿qué queréis que os diga?
Bien, pues hablando de grandísimos cantantes, una fan acusa a Justin Bieber de ser el padre de su hijo de 3 meses. Por lo visto, la chica que tiene 20 años y el niño de 3 meses y tal, asegura que en el backstage de un concierto del año pasado...
Tiene 12 años, ¿no?
No, tiene 17, coño.
Vale.
Vamos, le queda uno para hacerse ya mayor, que le cambie la voz y que ya no se acuerde de él ni Dios. Pues resulta, pues eso, que en el backstage de un concierto que dio el chico el año pasado...
O sea, que el niño tampoco es del niño, ¿eh?
Pues ella entró y dice, ay, ¿me firmas un autógrafo? Vale, pero...
No lo firmo con lo, que, con lo de firmar.
Claro, y entonces salieron ahí pim, pam, pim, pam, y ahí está el tema. Él está diciendo, Justin, que esto no se lo crea nadie, que esto es mentira. Lo ha hecho, lo he hecho a través de un tweet, ¿sabes? Que ha hecho hashtags. Y ha dicho que es mentira. A mí me gustaría, porque ello es una cosa muy bonita. Además que a él le darían el permiso de paternidad y se tiraría 4 o 5 años sin aparecer. A mí me gustaría.
A lo mejor este servicio social tiene algo que decir ahí y todo.
Hombre, probablemente no sea cierto, porque si yo fuera a la Disney le tendría puesta una carabina a ese crío y de qué manera. También puede que sea toda una maniobra de la Disney para darle más publicidad, todo se ha dicho. La estrella se está apagando.
Resulta, ¿a que no sabéis cuál es el disfraz o ha sido el disfraz más terrorífico de Halloween?
El de abogado.
No, el de Charlie Sheen. Por lo visto, te pones una careta y en la mano derecha un cuchillo. Y ese ha sido el disfraz más terrorífico, el de Charlie Sheen.
No sé.
Hombre, si hubieses cambiado el cuchillo por una botella de pacharán o alguna cosa más, hubiese sido todavía más terrorífico. Claro.
A Charlie Sheen me tenías que mencionar que lo sacaron el otro día, el jueves, el Frederick Freak. Parece que la enfermedad de Charlie Sheen está remitiendo. ¡Que traedme mi peso en farlopa para celebrarlo!
Enrique, no me líes. Una operación láser permitirá cambiarse los ojos marrones por unos azules.
Con lo bonito que son los marrones.
Resulta que la energía del láser elimina el pigmento marrón o melanina. Y unos días después, pues ya te se ponen azules. ¿Qué os parece?
Que después el cirujano debería follarse al láser.
A mí es que me gustan los ojos
marrones. Un puto motel de carretera.
Bueno, a mí ya va Morrison. O sea, no vamos a...
Vale. Pues resulta que un fotomontaje de la ministra Carmen Chacón, con un pechito al aire, ha desatado la polémica, fíjate.
No me extraña.
La concejala del PP, Francisca Paul, lo ha conseguido y además con nota. Luego ya un ratito después pidió perdón. Porque claro, esto corrió como la pólvora. Aparece...
No es lo que tiene internet, sí.
Aparece la mujer con un pechito al aire y además el mensaje subliminal es lo que tenemos que hacer las ministras para ganar votos. Yo creo que es un poquito fuerte. De todas formas, las mujeres entre ellas son muy malas. Y hay muchas envidias.
Bueno, y sin entre ellas.
Porque esto seguro que un tío no lo hace. Yo creo que una falta de respeto de este calibre no... Pues no, ¿sabes?
Eso está estudiado psicológicamente. Profesionalmente, las mujeres tienen grandes problemas para verse como algo más que amenazas.
Claro. Bien, pues vamos a presentar rápidamente al equipo del
programa.
Sí,
ya hemos medio programa.
Casi que no, cambio.
A la derecha, la gente no lo puede ver, pero yo sí porque estoy aquí en directo. Lleva un jersecito de estos con cremallera muy bonito, así para evadirle del frío, con rombitos, de estos como es los
que
ponen...
Mucho más práctico que las bufandas.
En los años 70, para que los niños no viesen las películas de, pues eso, de Manuel Negro y demás. Lleva unos cascos, lleva gafas, no se ha afeitado, es un guarrete y va muy bien peinado. Ese señor Enrique García, ¿qué tal?
Gracias por preguntar, quiero decir, uno es persona modesta y, no, la verdad es que estoy reventado.
¿Pero qué es lo que te pasa, Enrique? ¿Por qué
pues, hijo, que...
¿Has tenido alguna aventura en el tren? ¿Te han pedido autógrafos al salir de Inter? ¿Has salido de tu casa? ¿No te has comido la paella del todo?
¿Sabes la historia
esta? ¿Tu madre te ha echado la bronca?
¿Sabes la historia esta de Justin Bieber? Sí. Bueno, pues el padre soy yo, pero no se lo digas a nadie.
Ah, vale.
O sea, estaba muy
el
oscuro.
¿Padre de Justin Bieber?
No, del niño de 3 meses.
Qué susto.
Que estaba muy oscuro, la chica me vino con el... ¡Oh, ya estamos! Y claro, uno que tiene un nivel alto de inglés, pues piensa... The occasion is written bald. Y
ala. O sea, a la chica le hace ilusión, pues oye.
Que pues claro que sí. Pero tú para la próxima vez la dices, vale, yo me hago cargo de todo, pero pim, pam, pim, pam, pim, pam. A mi izquierda lleva gafas, no usa sombrero, tiene el pelo muy rizadito, tampoco se ha afeitado, es un guarrete. Pero eso sí, hoy viene muy elegante.
Que lleva barba lustrosa, llevo.
Es un profesor fantástico, sus alumnos le quieren muchísimo, él no deja de pastorar. Y se llama Arturo Míguez, ¿qué tal?
Bueno, aquí estamos.
Arturo Míguez, como siempre, un placer.
Un placer es todo mío, gracias.
¿Ves? Y es tanto el placer, macho, que ya la gente ha dejado.
Sí, la gente ya ha dicho, bueno, pues es un placer, no aplaudo. Yo pensaba que estaba aquí jodido.
Y, por supuesto, tenemos a nuestro técnico y webmaster, como siempre, renovando esa página web, haciendo cosas nuevas para que la gente entre por manadas a visitarnos a solosantapeligro.com. Y él es Roberto Carlo Bonet, que es un tío, pues, que es tan humilde.
Bueno, un aplauso también para Bonet, por favor.
Es que ya ni le aplauden, o sea, como están...
Bueno. ¿Ves? Ahí bueno, ya está, ha sido un... Hemos pedido un aplauso y ha habido un aplauso.
Sonido de una sola mano que aplaude, hijo mío.
Claro. Bien, amigos, pues durante toda la semana, ya lo sabéis, porque estoy harto de decirlo, suceden muchas cosas.
Pero un montón, además.
Muchas, muchas cosas.
Pero...
Y a nosotros nos gusta contarlas. ¿Por qué? Pues porque somos unos tíos cachondos, simpáticos, agradables.
Nuestro trabajo, lisonjeros.
Lisonjeros, sí, puede ser, sí. Es una palabra bonita, lisonjero.
A la vez que a veces un tanto taciturnos.
Hacedor de lisonjas.
Lisonjero, como decía el Wyoming.
Para que luego no digan que aquí no se fomenta la cultura.
Vamos.
Bien, pues vamos con esas noticias, pero no sin antes saber qué sucedía un día tal como hoy, pero hace un poco más de la tira de años en nuestras efemérides. El nódulo. Tal día como hoy, pero en 1985, el soviético Garry Kasparov se convierte en campeón mundial de ajedrez al derrotar a su compatriota Anatoly Karpov en Moscú. Vamos, que la vida de estos dos tíos es más aburrida que las memorias de Chanquete. ¡Y hasta aquí el nódulo!
Solos ante el peligro.
Las noticias. Música tan suave, estos ritmos tan cálidos.
Ahora
comenzamos con las noticias.
Bien.
Claro que sí, después de estas efemérides.
Me vas a perdonar, estas efemérides no ocurrieron hace la tira de años. No, esto ocurrió hace 26 años de nada.
De hecho,
bueno, yo soy de la quinta del 85.
¿Nosotros hemos algo más? Vamos, ¿no?
Un poquito más, 8 o 9 años antes. Pasa nada, hombre. Es que lo digo porque a mí me gusta dar pistas, porque las mujeres, las chicas de sus casas, escuchan esta voz tan flamante y dicen, buah, este tío debe estar buenísimo.
¿Frisando los 50? No, somos más jóvenes.
Somos. A ver, somos treintañeros, exceptuando a Enrique, somos treintañeros, pero guapos.
Ya os alcanzaré.
Somos treintañeros, no vamos a dejarlo ahí.
Con estilo, con garra, con farta, con saber estar. Por eso hacemos este programa.
No, a los oyentes no se les miente.
Así que... No, de Pecañaveras no, era de...
Eso sí, una voz más sensual que la de Enrique. Yo no sé por cómo no te dan un programa nocturno.
Sí, estaría bonito. Pues yo lo escucharía.
De estos de me lo dices y te la enchufo. Así en plan hablando de sexología.
Yo os digo una
sexología.
Cosa. Un programa, dos tardes, dos noches por semana, teniendo toda la semana para prepararlo, mi sueño. Es mi maldito sueño. Y me lo han arrebatado. La crisis. En fin.
Bueno, ya llegará.
Bueno, Enrique, de todas formas tú, tu programa es una continua pesadilla. Bueno, pero así también estás ocupado.
En comparación con esto, sí, porque son tres puñeteras horas diarias, más luego campañas especiales y encima...
De lunes
dicen...
a viernes, yo, si hay un día y fiesta hay que dejarlo grabado.
No es por nada, pero...
¿Qué dice? Grabado, grabado. No, no. Si hay fiesta nos jodemos y vamos a hacerlo en directo.
Llaman a la puerta, creo que están las noticias. Creo que
sí. Vamos. Vale, pues vamos
con
esas
caso.
Noticias rapiditas que vienen cortaditas y muy bien presentadas en taquitos dentro de un blister que las puedes adquirir en el Maradona o en el Ahorraná y que se llama La Noticia con Remate a Panchinos. Adelante, Enrique García.
Le quema la casa por eliminarla del Facebook. Jennifer Christine Harris ha sido detenida por la policía de Des Moines, acusada de incendiar el garaje de Nicky Rasmussen después de que esta última la eliminara de su lista de amigos en Facebook, producto de una pelea generada precisamente dentro de la red social. La víctima explicó a la policía que culpó a su amiga de que la reunión que crearon y de la que invitaron a los asistentes vía Facebook fuera un fracaso, y la eliminó, lo que generó la ira de Harris de 30 añitos.
Joder. A esta cualquiera no le dice hola.
Pagan más de $30,000 por un diente con caries. Un dentista canadiense se ha quedado finalmente con una muela que le extrajeron hace 40 años al fallecido ex-Beatle John Lennon. Michael Sack pagó más de $30,000 por la malograda pieza que, según los expertos, debió haber causado un gran dolor al artista. Debido a la gran carie que tiene, la subasta se realizó en la casa Omega Auctions.
¿Y qué va a ser lo siguiente? ¿Un pedo de Elvis Presley? Ah, no, ese ya se había subastado.
Me he perdido. Paga una multa de $6,000 a su novia por no casarse. Un brasileño fue condenado a pagar una multa de unos $6,639 exactos a su exnovia por los daños morales y materiales causados al romper el compromiso de matrimonio. En la denuncia, Cristian Costa afirmó que debió someterse a tratamiento psicológico luego de que Marcelo de Acevedo terminara con el compromiso para casarse por medio de sus padres, a quienes contó detalles de la relación violando su intimidad e ignorando los gastos ya asumidos de la fiesta.
Ahora llegado a un acuerdo amistoso y es que ella se casa con el psicólogo y él paga las facturas.
Borracha y desnuda a 200 kilómetros por hora, Erin B. Holdsworth, estadounidense de 28 años, fue parada y detenida por la policía el pasado día 11 de octubre cuando circulaba borracha y desnuda a más de 200 kilómetros por hora. Además de saltarse todos los límites de velocidad e ir en bragas y sujetador, tenía el permiso de conducir caducado.
No hay mal que por bien no venga. Ahora, gracias a la foto del radar, a esta chica le han hecho una oferta para posar en la siguiente portada de interview.
Perdió las elecciones y era el único aspirante. Germán Londoño pasará a la historia como el tipo que perdió unas elecciones en las que se presentaba solo. Este político conservador colombiano bloqueó a sus oponentes con diferentes triquiñuelas hasta ser el único aspirante a la alcaldía de Bello, Antioquia. Londoño es íntimo amigo del exalcalde Óscar Suárez, manchado por la parapolítica y miembro de la familia que ha dominado la vida del lugar, según informa El País de Cali.
Vamos, de hecho es tan mal político que no se votó ni a sí mismo.
Estrangula a su mujer por romperle los juguetes. Ricky Latouche, de 30 años, confesó que su mujer, Pornipilay Srisroy, de 28, rompió sus juguetes de Darth Vader y Luke Skywalker que conservaba desde que era niño. Acto seguido, estranguló a su esposa y después salió corriendo y llorando a buscar a su madre, que vivía en una calle cercana.
Ante tal travesura, la Audiencia Nacional le ha condenado a un mes sin postre. Y hasta aquí las noticias con remate. Vamos con la actualidad en dos patas.
Perdona, ¿tú sabes lo difícil que es conseguir uno de esos de edición antigua?
Que si te va a punto de decir yo, ¿sabes? Darth Vader y Luke Skywalker no se rompe.
No, y la chica que era china, pues tampoco creo yo que le viese venir.
La china marciana.
Es que encima sería de la edición verde, hombre. Es que no puede ser.
Que no se pueden hacer estas cosas. Me refiero a romper los muñecos de Star Wars. ¿De acuerdo? Bien, pues una limpiadora estropea... Mira, ¿ves? Si es que no puede ser. No les puede dejar nada. Una limpiadora estropea una obra de arte que estaba valorada en 1.000.000 pavos. Y a todo esto porque ella pensaba que estaba sucia. Una empleada de limpieza de una galería de arte alemana causó un daño irreparable en una valiosa pieza de arte valorada ni más ni menos que en 1.000.000 de euros. Al tratar de limpiarla, lo que creyó era una mancha. La mujer tomó por suciedad una parte de la obra de Martin Krippenberger cuando empieza a gotear el techo. Es decir, vamos, lo que viene a ser una gotera de toda la puta vida. La limpiadora la emprendió contra la pintura y rirra hasta que consiguió que desapareciera. Además, la obra estaba en la galería en calidad de préstamo. O sea, vamos, que les hizo el agosto.
Esto ya ha pasado, ¿eh? Yeah. Esto le pasó al MoMA, que hubo un lumbrera que expuso su gran obra de su vida, que era básicamente un bote de pintura. Cogerlo, ¿ves la esquina de la sala de exposiciones? ¡Zasca! Contra la esquina, con cubo y todo. Y eso, una gran mancha negra en la esquina. ¿Qué pasa? Que llegó por la noche la de la limpieza, vio aquello y... ¡Frasca!
Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa?
Usted es la señora de limpieza, ¿verdad?
Yo soy la señora de limpieza, me llamo Íñiga Rodríguez. Buenas tardes.
Íñiga. Me había jurado que era Rodríguez. Choches.
Pues no, soy Íñiga Rodríguez. Pues yo resulta que yo a mí me salió una subcontrata y digo, pues me dio trabajo a Alemania.
Claro.
Porque aquí pues no conseguía trabajo.
Aquí no hay trabajo, claro.
En ninguna galería de las artes. Y entonces, pues nada, me fui para allá y yo entré en la galería, ya me puse a limpiar, a hacer los baños.
Pim, pam,
pim, hacer un poco pues lo que viene a ser los despachos de la gente.
Las alfombras, los sofases.
Los sofales, la moqueta también, que sabes que tiene muchas historias.
La moqueta coge mierda, la moqueta.
Que la paso yo manera. La paso yo con la Ponti, ¿sabes? Con la vaporela.
Hacerles el urge a los sofales.
Claro.
Y de repente, a lo lejos, diviso yo una obra que digo, ¡ay, madre! ¡Ay, Íñiga, esto!
¿Qué no dejaste tan sucio?
Esto tiene que ser muy antiguo y debe valer nada y menos. Así que a mí me... Claro, ya me acerqué y me acerco y me acerco. Digo, ¡ay, madre mía! Esto ya no es una mancha, Íñiga. Esto es una cara de Bremen.
De Belmez.
Como los músicos, ¿no?
No, porque estábamos en Alemania y una cara de Bremen.
¿Epa?
Y entonces, claro, pues yo lo veo y digo, pues voy a coger las pontes. ¿Sabes? Que yo me las traje de aquí de España, que las venden muy buenas ahí en el Maradona.
La ballerina también es buena, la ballerina, ¿no?
La ballerina italiana. No. Y me lío primero con las pontes, rápido.
Y las nanas. También las nanas también se limpian con las nanas.
Y me lío ahí, fu. Así.
Dale, que dale ahí.
Que veo que no se quita la mancha la cara de Bremen y digo, pues voy a coger el nanas.
Y ya el nanas, y tampoco con el nanas tampoco.
Ni con el nanas ni con nada. Total, que tuve que rociar un poquito de gasolina en un trapo y pim, pam, le prendí fuego hasta que ya lo quité la mancha.
Pero pues, ¿fue un museo entero?
Eso fue la cosa. Y entonces, pues nada, Pues resulta que ya llegó el dueño de la obra, no el dueño, sino el director.
De la galería.
Y me dice, Íñiga, ¿qué estás haciendo? Rotenfutenmangen. Porque yo soy un poquito alemán.
Sí, claro.
Digo, pues mira, que le quita la mancha, ahora en vez de 1 millón de euros de leiro, ahora valdrá pues el doble.
Pues a ver, está ahora que está limpio, si vale 1 millón sucio, pues limpio más.
Y dice, Íñiga, esto ya no vale ni para cagar. Me dice, Fungenmangen, no vale para nada, ni para cagar.
Pues usted puede haber dicho, pues le hago yo otra, ala, la pum, la pintura en la cara, que he hecho, ya está.
Claro, pues yo pensaba, pues eso ya le expliqué yo lo de las caras de Bremen, que había llamado yo a Iker Jiménez, que tal y que cual, que me había dado comunicando.
¿Y al final se presentó Iker?
No se presentó Iker porque estaba investigando una cosa de una nave espacial de un videojuego y era imposible, era muy complicado. Y nada, pues me la vendieron a mí la obra de arte, ¿sabes? Por 10 euros, así que ahora la tengo yo en mi casa y me convirtió en una micenas.
Oh.
Así que nada.
¿Y dónde la ha puesto? ¿En su casa?
Pues la he puesto yo en mi casa y en la cocina, ¿sabes? En la entredita, en la cocina.
Junto con las manchas de la cocina no se nota, claro.
Claro, porque como me echaron de la empresa, que digo, pero hombre, ¿cómo me va a echar por una cosa como
esta? Por limpiar una mancha.
Por favor, dice, o la echamos o usted con el sueldo que tiene de 900 leiro, dice, la va usted pagando poco a poco. Digo, es que pasa, mierda, digo, paso, ¿no? Claro, prefiero llevármela.
A ver, claro.
Y nada, pues divinamente la tengo en casa, sube la vecina, que son todas muy cristianas, muy creyentes, y raspan así un poquito y hay más caras de Bremen y eso y empiezan todos a rezar.
Ya puede ir Iker Jiménez, que le pilla más cerca, claro.
Y pilla, claro. Y entonces todas, pues yo por una módica entrada de 30 leiros, pues vienen todos a casa a ver el cuadro.
Ha hecho un negocio, al final.
He hecho un negociazo, pero vamos, tremendo.
Para que luego digas que los cuentos alemanes no acaban bien.
Claro.
Eso es, bueno, pues ya me voy para allá. Me voy a quedar bien pensada la semana que viene en el Museo del Prado, a ver si puedo joder otra obra y me la llevo para casa.
Luego también, si quieren ir un poco la radio, que también está un poquito así.
Ay, sí, pues mira, levántame un poquito los pies que voy pasando. A ver, venga.
Pero
venga.
No me va a requerirme caso.
Venga, a ver, levanto un poquito los pies y voy para arriba. Oye, pues esta mujer lo va a dejar todo como el Jasper.
Lo va a dejar pinti parado.
Sí, oye, ¿eso que lleva es el micro del departamento técnico?
Yo no, prefiero no mirarlo, prefiero seguramente sí.
Vamos con algunas cositas y curiosidades. Google bromea con curiosos resultados en ciertas búsquedas. Fijaros, Google no es tan serio como parece, sino que también le gustan las bromas. Y es por ello que algunas búsquedas devuelven unos resultados un tanto curiosos. Entre otras curiosidades, el más reciente es el giro loco que realiza Google ante la consulta Do a Barrel Roll.
Pero eso depende de la versión, a mí no me salía eso.
Esto
no
te
salía.
Tener que quedar.
Bueno, pues otra consulta es la del famoso Chuck Norris. Enrique, tú eres un fanático total, Chuck Norris.
Bueno, tiene su gracia.
Tú cliqueas en tu ordenador Find Chuck Norris y pulsas el botón Voy a tener suerte. El buscador web no ofrece un resultado alguno y arroja la siguiente leyenda. Google no buscará Chuck Norris, es de público conocimiento que no se le puede localizar. Él te encontrará. Claro. Y hasta con la gravedad, bromea Google. Al buscar Google Gravity y pulsar Voy a tener suerte, los botones del buscador web dejarán de estar en su lugar al simular su caída ante la fuerza de gravedad. Ya por último, si se prueba con consultar el término tilt, que es falta, Google, ofrecerá los resultados con una pantalla inclinada. Así que recordamos, do a barrel roll, find Chuck Norris, pulsando Voy a tener suerte, Google Gravity, y pulsando también Voy a tener suerte, y tilt Google.
Y sigue existiendo, por supuesto, lo de... Bueno, me parece que sigue existiendo lo de las armas de destrucción masiva, no sé si hicieron uno sobre Bin Laden, y sé que hicieron otro que era un trabajo digno y... un trabajo digno.
Está siempre, si buscas el sentido de la vida y del universo, das a... No sé, te sale la primera, una cosa muy divertida si eres friki.
Hombre, ¿Y qué es? ¿Qué es? Porque es que yo no lo sé.
No sé, vosotros, ¿cuál es el sentido de la vida?
24. ¿Hora 42?
42.
El sentido de la vida es 42.
Oh, bueno. Cosas de frikis, no te preocupes. Vale.
Mourinho tiene localizado al topo del vestuario, Enrique García.
Bien.
Según informa el Confidencial Digital, José Mourinho supo que Fernando Gago era el encargado de informar a los periodistas del grupo Prisa, AS, Cadena Ser, El País, de todo lo que pasaba dentro del Madrid, algo que acabó por sentenciarle y motivo por el que ha acabado jugando en la Roma.
Claro.
Pues,
a este señor es difícil traerle, pero nosotros...
¿Lo hemos conseguido? No me digas.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, señor Gago.
A mí... ¿Qué?
No, es Mourinho, hombre.
¿Qué?
¿Por qué? Es que se nota que no sabemos de fútbol, ¿eh?
Venga, un sugur de piña.
Tanto Enrique como yo de fútbol no sabemos.
Corramos un estúpido velo.
Me daría vergüenza entrar en una radio, y que me confundieran con cualquier jugador de estos malos que he tenido yo anteriormente.
¿Por qué?
¿Por qué? También me daría vergüenza jugar al fútbolín 11 contra 9.
Vamos a ver, yo no sé distinguirle a usted, señor Gago. ¿Sabe usted distinguirme a mí del presidente de Uzbekistán? Pues entonces.
Hombre.
Bueno, cuéntenos lo de Gago, por favor.
Pues no sé si es por tema de UEFA o no sé si es porque sois más guapos. No sé por qué me entrevistáis como si fuera un cualquiera. ¿Por qué?
No, no, si le dejamos que usted hable libremente sobre Gago. Cuéntenos.
Pues yo le digo que a mí me daría bastante vergüenza tirar piedras sobre mi tejado haciendo de espía para mi equipo.
O sea, cualquiera, claro. Eso
claro
no se hace.
Que sí. Y además, yo le voy a contar una cosa. Si yo tengo un topo dentro de mi equipo, enseguida lo echo fuera. Tardé en descubrirlo. Tardé bastante. Pero al final lo pillé y a tomar por culo a la Roma. Como Berlusconi, que juega con él. Si es que le interesa.
Bueno, ¿y cómo exacto?
Ay, me meto en el ojo, que ya no he hecho nada.
¿Por qué? Pero es que me gustan sus gafas.
¿Por qué me meterle en el ojo? ¿Yo qué le he hecho?
Pues no lo sé, pero me llama la atención.
¿Por qué no se mete usted el dedo en otro sitio?
¿Y cómo exactamente? Oiga, estás quieto con el dedito.
Me gustan las lentillas que llevas, Enrique.
¿Qué manía tiene el hombre este con el dedito?
De colores. Son bonitos.
Pero me quiere usted explicar cómo llegó a la conclusión de que Gago era el topo Bien. Del grupo
Buena
Pisa.
Pregunta.
Pues porque un día estábamos ahí todos duchándonos, estábamos en las duchas, los vestuarios.
¿Todos juntos?
Y de repente tiramos el jabón. Y al único que no se agachó a recogerlo, digo, este es el topo.
¿Y cuál es la relación entre no agacharse y topo?
Este simplemente sacó fotos con el móvil para hablar a la prensa después.
Ah, eso era un indicador bastante...
Sí, así sí, claro.
Entonces, claro, pues yo le pillé y digo, Gago, ¿qué haces? Dice, es que soy un topo. Soy un topo. Y yo le dije, ¿por qué? Vamos a ver, no entiendo
menos,
por qué.
El chico confesó, al menos, eso le honra.
¿Por qué? Y yo es una pregunta que me hago.
Seguramente le pagaría al grupo Prisa por ello.
Posiblemente, pero vamos, con muchas
sí,
prisas yo le eché del equipo.
Sí, que se nota dónde está la pasta.
Claro
grupo
sí.
Prisa, sí.
Coge un jugador del Real Madrid.
Bien, pues me tengo que ir porque están un poco revolucionados los jugadores que tienen... Bueno, ayer estuvieron jugando...
Pero Gago ya pasa hace tiempo este, ¿no?
Esto no, esto es de hace nada. Esto es de hace nada.
¿Pero Gago juega en Madrid? ¿Gago juega?
No, él estuvo jugando en Madrid hasta que yo descubrí que era un topo.
Pero hace ya un tiempo, ¿no?
Claro, claro.
Pues no te lo he preguntado.
Claro, porque lo que pasa... Es que es una cosa que me interesaba contar.
A Mourinho no se le cuestiona. A Mourinho se le escucha. Mister,
sí, porque yo soy como Chuck Norris.
No, el dedo en el ojo no. Ay.
Yo soy como Chuck Norris. Así que nada, si quieren un autógrafo que les meta desde en el ojo, en el culo, de lo que ustedes quieran, porque ya me tengo que
Hombre,
ir.
Yo si me hacen un préstamo de 6.000 euros, 7.000, que pues esto no es nada.
Hombre, ¿por qué? ¿Por qué quiere usted un préstamo?
Me he preguntado si no puede
Me dar... daría vergüenza una persona como yo me pidieran un préstamo para vicios y para cosas que no sean entrenar y hacer deporte. Es fácil.
No para vicios. Bueno, pues sí, comer es un vicio. Y pagar el alquiler también.
Comer bien es un buen deporte.
Pues yo me voy porque no entiendo por qué. ¿Por qué? Desde luego los razonamientos.
Cuando venga gente de fútbol, está todo que Enrique y yo no entendemos. Si vemos a Mourinho como si vemos al Papa, no lo distinguimos.
Pero tengo que repetirlo, madre mía. Tener la pasta para tentar a un jugador del Madrid. ¡Qué huevos! Ay. ¡Qué falta de humildad! ¿Qué es eso de medio?
No te lo pienses, Enrique. Mejor no te lo pienses.
¿Sabes qué pasa? Como le cogería manía al mister. Pues claro, yo me imagino.
¿Quieres que lea hasta yo? ¿Quieres que lea?
Sí. ¿Cómo lo has sabido, Arturo?
No lo sé. Te he visto como que me estás dando el papel en la mano.
Un palpito.
Hombre, y como te veo que nada más que tienes un ojo visible, resulta que inventan un perfume que hace que la transpiración huela bien.
Noticia interesante. Inventan un perfume que hace que la transpiración huela bien.
¡Wow!
Una artista australiana y un biólogo, parece un chiste, pero es verdad, una artista australiana y un biólogo que da una pastilla que una vez tragada hace que la transpiración emane perfumada del cuerpo humano. Aunque la pastilla está en su etapa final de desarrollo y todavía no tiene fecha de salida al mercado, ya hay interesados en comercializarla y garantizan que sea un éxito. Y de seguro lo será para aquellos que no les guste bañarse después de hacer ejercicio, pero principalmente para sus parejas que no tendrán ya que soportar más el terrible olor a sobaco.
Mira, pues oye, yo lo veo una ventaja y bastante fructífera.
De todas formas, yo lamento aquí estar en desacuerdo, pero hay situaciones en las que el olor a sudor pues, favorece la situación.
Oh, buenas tardes.
¿Usted es la bióloga o es el biólogo o el artista?
Yo me llamo Beltrán Pacheco.
Que pregunte, ¿qué hace un artista?
A ver si adivino, potencial consumidor.
Yo soy un potente consumidor porque yo toda mi vida he hecho trabajo duro de esto de sudar, de la sobaca y tal. Yo he sido tornero fresador toda la vida.
Hombre, por cierto, ¿qué es un tornero fresador?
Es un señor que tornea con la fresa. Eso tiene que ver con la construcción.
Es que siempre me lo he preguntado, ¿yo qué será un tornero fresador?
Pues lo mira en internet, le da el til y te aparece.
Pero espera que me lo encuentre usted, ya que está aquí.
Eso. Pero es que no tenemos tiempo. Entonces, pues yo desde hace dos semanas, ¿sabes? Pero... Yo me puse de conejillo de India, ¿sabes? Digo, pues yo me ofrezco, ¿sabes? Los laboratorios, digo, que prueben conmigo la pastilla.
Vamos a ir.
Porque yo siempre he sido muy goloroso. Siempre he sido muy goloroso. Esto es mi mujer, que era con la nariz achatada cuando nos casamos. Ahora tiene la nariz aquileña, ¿sabes? Porque se ha pasado toda la vida con una pinza puesta. Porque yo era muy goloroso. Vamos, de hecho, hasta ahora mismo me acabo de tomar la pastilla y fíjese usted, ahora mismo levanto el brazo, sobaco. ¿Qué le parece?
¡Ay! Usted tiene la pintura de la pared. Es increíble.
Un momento.
Esto es como un olor afrutado. Así lo que se desprende mi sobaco, ¿verdad que sí?
Ya, pero sigue dejando rubio al que lo huele.
De todas formas, mire, levanto el otro sobaco y fíjese, este huele de otra forma, mire.
Pero qué de... ¡Ay!
Y no le digo nada cuando me quito el pantalón.
No se moleste.
Porque
no sé.
Yo normalmente me cambio la muda, pues eso, como no habla, pues cada dos, tres semanas o le dé la vuelta o lo que sea. Pero vamos.
¿Cómo que no habla?
Lo que viene es el color de la entrepierna. Fíjese, me bajo un poco la bragueta y mire. La...
¡Agárrate, Arturo!
Bueno, espérate caso, si hace falta pastillas.
Pues gracias a esto, mi mujer y yo hemos vuelto a hacer el coito.
Pobre mujer.
Porque claro, como yo ya huelo, como los bosques, pues claro, este divino.
Es como pasa? Tirarse un pino, ¿no?
Ah, por cierto, mire, me tiro un pedo y fíjese usted cómo huele.
¡Madre!
¿Cómo se te queda el cuerpo?
¿Se podría usted marchar montando
por cierto,
sus
pues si le interesan,
pedos, lo sabe?
Ya he descubierto que es un tornero fresador.
Dígame usted.
La tarea principal de los torneros fresadores es producir piezas de torno fresadas para máquinas, equipos e instalaciones, y trabajan en máquinas y herramientas convencionales o controladas por ordenador.
Pero eso es una broma. Yo me he pasado la vida pegándose a ello.
No, entonces, tornero estallador.
Es que claro, efectivamente, porque yo soy muy goloroso. Entonces me ha venido divinamente a mí la pastilla.
Claro,
bueno, que me voy, ¿sabe? Por cierto, me quito los zapatos y esto ya es un olor afrutadísimo total. Fíjese usted, mire.
¿Pero por qué tanto odio?
Porque yo me quito un zapato, me quito lo otro, fíjese. Sí, abrir un poquito lo que son puertas, ventanas...
Aquí, ambientador, no, Napal.
Pero
gusta Napal
ventanas,
para eso.
Estamos en un semisótano.
Bien, amigos, pues la semana pasada lo decíamos, hablábamos de este disco. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hacer una pequeña pausa. Llevamos media horita de programa de pim, pam, pim, pam.
Y hay que ventilar.
La gente tiene que descansar un poquito porque sí, somos los más graciosos del mundo, pero oye, que un poquito de descanso, ¿eh? No, tal. Pues eso que la semana pasada lo decíamos, hablamos de este disco de Lulu, disco de Lou Reed y Metallica. Pues hoy queremos poner otro tema, otro de estos rápidos. Y todavía habrá quien se haga la pregunta, ¿cómo es posible un bluesman con estos chavales que hacen transmisión? Metal, pues sí, amigos.
Ese me pregunto yo.
Pues aquí tienes la respuesta a estos Mistress Dread, Lou Reed Metallica.
Make a hard straight line that echoes through my brain. You're perfect. Let me lift a glass high. Let me follow in your footsteps. Let me follow in your sight. Let me follow. Let
is something else. I've never felt such stirring. I feel like I was someone else. I wish you'd tie me up and beat me. Crush me like a kid. Bleeding strap across my back. Some blood that you could kiss. Oh, kiss away. Oh, kiss away. I wish there was a scrap of blood that you could kiss away. I wish there was a scrap of blood that you could kiss away.
Mistress Dread, lo nuevo de Lou Reed y Metallica. Lo imposible se hizo posible. Y nosotros somos Solos ante el Peligro.
¡Oh! ¿Qué ven mis ojos? ¿Es una caravana de palomos cojos? ¿Es un avión?
¡No! ¡Es Sergio Morón!
Todos los domingos, de 5:30 a 7:00 de la tarde, tienes una cita con Solos ante el Peligro. Solo aquí, en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM o en su web.
www.solosanteelpeligro.com. Y continuamos aquí en directo con todos vosotros, como siempre, desde Radio Enlace, desde el 107.5 de la FM. Ahora es un momento ideal para ir con nuestras noticias del corazón, o lo que es lo mismo, para revista.
Mi revista.
Sientas nada más, corazón, corazón. Hoy lo has hecho en plan un poco enfermizo, Enrique.
Sí, es porque las noticias de prensa rosa me ponen enfermo, ¿eh?
Pues hoy viene gente bastante notable, ¿eh?
No, a ver, me pone enfermo lo que tienen que sufrir los pobres compañeros que tienen que cubrir esa información. Yo recuerdo hace mucho tiempo darme una vuelta por la Plaza de las Ventas y descubrir a cuatro chavales con una cámara ahí sentados. Me acerco. ¿Vosotros qué estáis haciendo aquí? Nah, nos han mandado a ver si viene un famoso. ¿Alguno en particular? Nah, cualquiera.
Pero puede que venga o puede que no venga.
Sí, claro. Había corrida, alguno podía venir.
¿Y ese famoso es Schrödinger?
¿Schrödinger, el gato de Schrödinger?
Sí, puede venir o no venir.
Schrödinger, efectivamente, Schrödinger.
Es para un poco de aquí.
Eso es una cosa entre vosotros también, ¿no?
Es que sí, es entre chiste de frikis y chiste de... Era un chiste de físicos hasta que... Helsing, la serie Helsing lo hizo chiste de frikis.
Kiko Rivera y Jessica Bueno, embarazados y con planes de boda. Esto se refiere a que ella está embarazada y él también. Y lo que él lleva toda la vida.
¿Qué tal yo lo mío? ¿Quiénes están embarazados?
Kiko Rivera y Jessica Bueno.
¿Kiko Rivera es...?
Para que
ah, vale, sí.
Pues resulta que Kiko Rivera y Jessica Bueno, que es majísima la chavala, más mujercita, la verdad, han decidido dar el siguiente paso en su relación. Sentimental, claro que sí. Preparándose para contraer matrimonio.
Penalti.
Esto de moda.
Bueno, la verdad es que lo llevan muy bien, ¿eh?
Y que era Mourinho.
Se conocieron ahí en la isla. A mí me daría vergüenza conocer a una chavala más joven que yo.
¿En qué isla?
En la isla.
Y en la isla del famoso.
Esta de la que echaban el Telecinco. Y no solo eso, sino que además Jessica Bueno está embarazada. Oh, la habrá dejado él, me imagino. No creo yo que haya sido vía oral.
Pero esta chica también es famosa, Jessica Bueno.
No sí, por yo, la isla, que se conocieron en la isla.
Habrá sido Justin Bieber.
¿Por qué fue a la isla?
Coño,
si es la isla del famoso, ¿por qué va esa chica a la isla?
Vamos a ver, Paquirrin estaba en la isla y le dijo, hola, ¿cómo te llamas? Y ella, Jessica Bueno. Y dice, pues
pero
pues,
si
bueno,
era de los famosos, estaba Jessica en la isla, ergo debería ser famosa.
Yo creo que ella, con lo guapo que es Paquirrin, fue a engancharle y le enganchó allí. Vale, que vamos, seguimos con la noticia. Los encargados de revelar la información fueron los colaboradores de Sálvame, quienes durante todo es decir, que pueden que ni se vayan a casar y, o ella ni está embarazada. Cuando en el programa se lo pasaron diciendo que tenían una noticia bomba, pues dicha bomba era nada menos que el embarazo de Jessica Bueno y la boda entre ella y Kiko Rivera.
Siempre es la misma historia, perdona, es igual que cuando lo del tomate. En breves momentos. ¡Dios! Dios, ¿cómo acabé de aquello? ¿Cómo acabé de aquello?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Estáis doña Isabel Pantoja?
¿Cómo lo has sabido?
Porque lo pones de guión.
Hubiera dicho por el bigote, pero no, por la voz.
Ah, yo pensaba que era por el pelo de la oreja.
Por la voz, por la voz. Una voz preciosa.
Yo la conozco a usted mucho desde que sacó aquel famoso libro ¿Cómo tener un peso cuerpo gracias al cosido light?
Oye, pues ahora no puedo tener tanto pelo porque me he pillado el cacharrito este que de la teletienda que te lo quita todo. Y el entrecejo incluido. Bueno, pues estoy entre triste y contenta.
¿Pero tu abuela es para estar contenta?
Sí, además que sería mi primer... Sería claro. Mi primer nieto, pero es que estoy muy preocupada, ¿sabes? Porque a mí me gustaría, siendo de mi hija Paquirrin y de esta chica tan mona, que el niño que sacase esos ojitos que tiene de purga pedorra mi Paquirrin, que me vuelven loca la mamá, me vuelven loca.
Sí, esto, ay, seguramente puedo tenerlos.
Y también me gustaría que el niño fuese velludito.
¿Sí, tío? Niña.
Y si es niña, pues me gustaría que fuese velludito.
Como
yo. Claro, yo tengo pelos en todas partes, igualmente.
Menos en la lengua, en cualquier sitio.
Claro. Entonces, claro, tampoco sé el nombre, cómo elegirlo. ¿Sabe por qué yo ya lo tengo pensado? Si al niño le pongo Francisco.
Hombre, para que sepa que retirre y tirrín. ¿Y si es niña?
Y si es niña, la pongo Francisca. Y la llamo Paquirrin, ¿no?
O Paca.
Si luego se dedica a cantar saetas, Paca es un nombre bonito.
No, pero si luego se dedica a cantar saetas, puede ya tenemos el título del primer álbum, El Imperio contra Paca.
Pero es que sería Paca Pantoja, El Imperio contra Paca.
Paca Pantoja suena bien, ¿eh?
Paca Pantoja.
Completista de los antaño.
Tiene power.
Paca Pantoja, va a una girasoria y lo peta.
Claro que sí. Quiero una aceituna, Paca. Pues claro, pues resulta pues eso que yo no sé si esta chica es buena para mi niño, ¿sabes? Porque yo sí la veo demasiado guapa para él. Y demasiado, está demasiado buena para él. Entonces yo no sé si esto llegará a un buen puerto.
Yo como no la conozco, no. ¿Puedo buscar fotos en internet? Ya que estoy en el móvil hoy buscando
pues,
cosas.
Ya que estás, mira a ver qué es fresar una pieza, porque eso es lo que queríamos saber todos.
¿Qué es más interesante, fresar piezas o una mujer?
¡Qué ilusión! Un running gag me ha alcanzado. Se lo voy a contar a todos mis amigos.
Vamos a ver una cosa. ¿Estamos hablando de mi futuro nieto? ¿Estamos hablando del running gag? ¿De qué cojones estamos hablando?
Es que fresar piezas es más interesante.
Ah, pero bueno. Vamos a ver. ¿A usted le preocupa entonces que el nieto o la nieta saque algo de la
yo quiero que saque, yo quiero que saque, pues eso, el estilo de su abuela, el estilo...
O sea, que de la madre ni el pelo chichi, ¿no?
Y todo eso porque, claro, a mí me gustaría que tuviese, pues eso, miaje, ¿sabes? Miaje. Eso, los ojazos que tiene Paquirrin, me gustaría que los tuviera el niño también. Y la boca de la madre que le va a parir.
Bueno, mira, algo es algo.
Entonces, pues eso, que a ver si le podemos hacer al niño una coreografía a la novia, a ver cómo es.
¿Y de cuánto están ya, el embarazo?
Pues no sé si está de una o dos semanas, porque lo dijeron en el Sálvame, lo mismo de ayer.
lo mismo llevan ya 3 meses
o hace 3 horas. Yo he leído la noticia.
El títer.
Yo he venido para acá la noticia y pone hace 3 horas. O sea, que lo mismo.
Estoy preñando a mi novia, decía Paquirrin.
Claro, lo he ido haciendo a tiempo real. Y es lo comento. Claro. Ha hecho un hashtag.
Sí, a ver.
Tiene empujón, doy otro. ¿Sí?
4 horas después, una nota de Paquirrin. Intento fallido. Lo siento.
A los 10 segundos ya. Ya he acabado.
Bueno, pues nada, pues ya nos haremos una fotito con el nieto y ya os invitaré yo al bautizo. Antes a la boda. Antes a la boda.
De penalti va a ser, pero bueno, no pasa nada.
Bueno, va a ser de penalti, pero yo ya se lo he dicho a Paquirrin.
Penalti y expulsión, vamos.
Entonces,
digo penalti, digo Paquirrin. Digo, si tú te casas, que sea en una iglesia bonita de estas, que todo te lo paga tu madre.
Hombre, yo te iba a decir, si es en y eso, de penalti.
Y eso sí, Paquirrin, ponte una peluca, un gorro o algo. Digo, porque yo lo.
Porque es que está horroroso.
Si es de penalti, en vez de un juez de paz, ¿les tiene que cazar un juez de línea?
Sí, seguramente.
Por eso, que me voy ya. Visto el interés que despierta este tema, que hace que me voy yendo.
Nos apasiona el tema, Isabel.
Y de paso voy a mirar lo que es fresa una fresa, porque es que sí, no me
he enterado. No se preocupe, que estamos ganando tiempo para que le agranden la salida.
Claro.
Bueno, pues muchas gracias a todos.
A usted, Isabel, que por haber venido.
Que esta noche, por lo visto... Bueno, ahora me acaban de llamar que tengo un bolo.
¿Dónde?
En San Sebastián de los Reyes, así que me voy.
Hombre, buen sitio ahí.
Un sitio más.
Además, sí, son muy copleros ahí. Es...
¡Guapa! De ellos están los fans fuera esperando.
El mejor público allí que el de Moscú.
Sí, hombre.
Bueno, pues me voy, que tengo un concierto y tengo que afeitarme. Hasta luego. Hasta
vale, Isabel, hasta luego.
¡Guapa!
Oye, ¿cómo de qué interés despiertan estas noches?
No es que... Bueno, lo pregunto una vez y ya me callo. ¿Qué es el fresador en el escuadra?
No lo sé, no he dado buscarme datos.
Bien, pues hablando de fresas y fresadores, no, Piqué, sí, muy... Piqué y Shakira podrían sorprendernos a todos con unas fotos.
Nos sorprenden cada vez que cruzan esa puerta.
Esto es una tarde de sorpresas.
¿Unas fotos de qué? ¿Fotos de alienígenas?
Primero fue Paquirrín, ahora es Shakira y Piqué. Ojalá. Enrique Leme.
La pareja de moda del fútbol español, y no son Casillas y Sara Carbonero, vuelve a la palestra después de saberse que podría haber unas fotos suyas sorprendentes.
Te lo juro, le he entendido, Quesadilla y Sara Carbonero.
Y no son Casillas y Sara Carbonero.
Entendido.
Saberse que podría haber unas fotos suyas sorprendentes. El enigma se resolverá esta semana. Mejor
¿Pero
así.
Sorprendentes en qué sentido?
Ah, pues me parece que nosotros tenemos la exclusiva, ¿eh?
No me digas.
Hola, buenas tardes, chicas. ¿Cómo
estás? Ay, bueno. Tío, con la guardia baja.
Buenas tardes, Shakira.
Hola, ¿qué tal? He salido debajo de la mesa. Estaba ya preparada.
Ya no te valgo yo ahí.
Hombre, claro.
Como un bulto, ¿no? Yo pensaba, claro, ya he puesto el peluche, por fin.
Claro, de hecho, la mesa estaba descolocada, la mesa.
¿No estaba usted un poquito así de lana, así como algo esponjoso?
Sí, un cuerno clavándose en la rodilla.
Pues claro, era yo, efectivamente. Bueno, pues es lo que les quería comentar. Tenemos... Eso está enferma. Tenemos unas fotos, ¿sabes qué? Hemos vendido una exclusiva para Sálvame Deluxe. Pero antes me gustaría pues darles la exclusiva a ustedes. Como ustedes lo hacen gratis, pues claro.
Y como te tratamos también en este programa, no me extraña, claro.
Pero claro, yo voy a darles a ustedes la opción B de las fotos. ¿Sabes?
Opción B, la caja.
La opción A es la buena, la que me van a pagar un pastizal.
¿Y la opción B?
Y la C, pues en ninguna, claro.
Entonces, ¿a qué ha venido? Y no que
la
no tener, bueno,
claro, la C es ninguna, la A es de pago, la B es la que nos va a dar a nosotros. ¿Qué hay en la B?
En la B, pues hay unas fotos que la verdad son muy llamativas, que me hice yo con Piqué en su momento, ¿sabes? Un día que fuimos a esquilar unas ovejas, que son...
son artísticas, bonitas,
Son muy artísticas, eróticas. Porque las chicas del coro de mi grupo, pues a veces hay que esquilarlas. Pero claro. Había, de todas formas, habían venido conmigo. Ahí están para ahí, ¿eh? Y... La más interesante es una que es de un...
Esa última está chunga, ¿eh? Que tiene que ir veterinario.
Y esta última que suena, esta parece un canario. Pues resulta que tenemos
está
unas
todo
fotos.
Todo el coro aquí debajo. Esto no es
increíble.
Es serio.
Están todas.
Es una mesa de medio metro.
Pues hay unas fotos muy comprometidas de Piqué y mía. Una es de un viaje que hicimos a Chinchón.
Muy bonito Chinchón.
Claro, y estuvimos ahí pues toda la noche. Él estuvo, bueno, pues estuvimos cenando, luego fuimos a una habitación, al parador de Chinchón, y pues yo estuve haciendo la danza del vientre y del 30, y Piqué estuvo cantando, estuvo picoteando un poquito también, uh-huh. Y nos lo pasamos muy bien. Estas son comprometidísimas.
O sea, se van a Chinchón a hacer la danza del vientre y a picotear.
Claro. Y las fotos, además, se ve claramente que las sacaron desde la calle y aparece una ventana con una lucecita. Es muy comprometidas.
Muy sorpresa, claro.
Bueno, Chinchón... En Chinchón, yo lo decía Jesús María del Vas en una tira de boca hace mucho tiempo, he visto cosas que nunca creeríais. He ido de vacaciones a Chinchón. He visto cochinillo asado. He visto cocido. He visto a Shakira y Piqué haciendo cosas que no puedo decir porque me las van a pagar en Sálvame.
Bueno, a ver que hay un momentito porque es que tengo ahora un concierto, un recital, además en Unplugged.
¿De dónde va a ser?
De Algeciras, entonces. Pues resulta que tengo también unas fotos en un karaoke con Piqué, ¿sabes? Que me hacen los coros.
¿Y qué cantaban?
Pues estábamos corazón, corazón.
¿Y quién es esa canción? ¿Por qué?
Corazón que no sienta, na, na, na. Es que
cada día canta mejor Shakira.
Está bastante...
Esta canción es de una chica que la cantaba hace 100 años y ahora la voy a sacar yo para forrarme. Bien, pues también teníamos otra de un día que nos fuimos a hacer pilates y entonces al final nos lavamos las manos. Y la foto sale cuando nos lavamos las manos.
Con su toallita y su jabón,
claro.
Las pompitas.
Claro, cuando venimos...
¿Qué foto más bonita?
Venimos de pilates. Y luego también hay otras muy comprometidas de un día que fuimos al Macro y al Lidl. ¿sabes? Y compramos un rodaballo, ¿sabes? Así cortadito y tal para hacerlo.
Luego, ¿qué tal quedó luego? ¿Le sale rico después?
Y nos sale muy bueno, ¿sabes? Y entonces la foto es de cuando estamos haciendo la barbacoa.
Y la barbacoa tiene que estar rico, oye.
Está adivinada la muerte. Así que nada, me voy, que tengo ahí un concierto, ¿sabes? La primera artista que sale, ¿sabes? Es Isabel Pantoja, así que...
Es verdad.
Me va a ser
pues luego la puedes felicitar, que va a ser abuela.
Sí, sí, me va a... Ah, sí. Pues es ella la que me va a hacer de esta manera, así que... Pues nada, nos vemos. Hasta luego.
Sorprendente, sí.
Vamos. Yo me quedo picueto con las noticias, ¿eh? Se me ha quedado el culo torcido, es impresionante.
Arturo, ¿te has quedado torcuato?
El culo torcido se me ha quedado, es impresionante.
Bien, pues ya para terminar, diremos que David Bisbal, gran triunfo en el Teatro Real de Madrid. El artista marcó un hito, un hit, en su carrera con un memorable recital acústico lleno de emoción tras su separación. Es por esto que tras un durísimo año personal, el artista está muy contento y muy satisfecho. Buenas tardes.
Buenas tardes. He
estado en el Teatro Real de Madrid y ha tenido un éxito.
Arrollador.
Estaba yo cantando esta canción, precisamente, la de "Vemos que quieras cuánto te echaría". ¡Ole! Y entonces ha tenido un éxito arrollador.
Un éxito que te ha compensado por el durísimo año personal que has tenido. Si no, no
he tenido un año bastante difícil, ¿sabes? Porque yo me separé, ¿sabes?
¿De quién?
Elena Tabloide. Yo me separé de ella, entonces tuvimos una niña y claro, ha sido un año pues muy duro. Le tuve que dar 1.000.000 de euros, ¿sabes? Que eso, pues, hombre, pero...
Por daños morales.
Por daños morales y gracita morales. Y le dije, y ya no te doy un duro más, ¿eh? O sea, no te doy un duro más. Que ahora empiezo la gira y no te doy un duro más. Y...
1.000.000 de euros yo creo que ya está bien, ¿eh?
Está bastante bien, pero como estas mujeres se lo gastan todo en ir a comprar chuminá y tontería...
Porque esa mujer tiene dos manos y también puede trabajar, digo yo.
Sí, pero ella prefiere que le dé 1.000.000 de euros.
Yo también.
Hombre, también tal como está el patio de encontrar trabajo, ¿cómo no se ponga a fregar escaleras y ni
pero, así? Sí, porque no tiene que tener una preparación. Tiene física cuántica.
No, pero yo le voy a decir una cosa. Ahora sí. Elena es diseñadora.
¿Es diseñadora?
Sí, sí, diseña, ¿verdad? Que es sujetadora y cosas de estas.
Perfecto, luego entonces quieres escuchar mis odios porque a lo mejor le interesa.
Y todas esas cosas. Así que bueno, pues el otro día yo triunfé en el Teatro Real de Madrid. Y la verdad es que me lo pasé bien porque fue un acústico. Un concierto acústico.
Acústico no significa que no cantas una palabra.
No, acústico.
No, eso es instrumental.
Es que eso es instrumental. A ver si somos un poquito más culto y sabemos decir las cosas con propiedad. Que tiene un año muy malo.
Pues tampoco para tanto, hombre.
No, es que me enfado, me enciendo. Me enciendo y de la locura con el remolino voy mal.
¡Ale! Madre mía, no lo había visto tan lanzado desde que participó en aquel vídeo.
Que dejó los cuernos contra la pared, pero por lo demás...
Pues eso, pues lo mismo saco un disco yo con el Ampla.
¿Pero por qué?
David Bisbal, Ampla.
Ampla.
David Bisbal, Ampla.
Y Albert Pla. Yo lo ocuparía.
Pues mira, sí. Hombre, que nos ha jodido, claro, haciendo un dueto con Albert Pla, me cano.
Sí, Albert Pla, por supuesto.
Sería divertidísimo, lo que pasa es que ese tío canta en catalán, a mí no me gusta.
Parla, ¿qué tal?
Claro. Bueno, que me voy, que me ha salido un bolo.
¿En San Sebastián?
En San Sebastián de los Reyes.
Primero a Pantoja y luego a Shakira.
Y luego salgo yo, ¿sabes? A contar unos chistes.
Va a ser un conciertazo.
Va a ser también. Sabía yo que tú hacías pinitos de humorista.
Yo hago también mis pinitos de humorista, ¿eh? No ve que pasó un año muy malo.
Pues vale, luego. Mira, ahí va un chiste, es un regalo. Va una pelota y vuelca.
Es tan cachondo que me está encendiendo Enrique, voy a hacer el remolino, pipa.
¡Ole!
¿Por qué me estás poniendo malo? Así no, que me voy, que tengo que calentar y hacer mis patadas voladoras y mis cosas, porque si no luego en el escenario la gente me pide más.
Ya bueno, te estamos calentando nosotros.
Bueno, hermoso, que me voy, ¿eh? Hala, un besazo a todo. Venga,
¡ale! ¡A cascarla!
Arturo Míguez, yo sé que aparte de todos estos personajillos que aparecen por aquí en Solo Santa Peligro, te gustan más cosas, y una de esas cosas es la música.
Correcto.
Hoy nos traes un monográfico de Derek and the Dominos.
A ver si tenemos tiempo.
Vale, no pues no como hablamos de Eric Clapton, ¿verdad?
Es correcto.
Y uno de sus grupos, de muchos que tuvo, de estos que le duraban un año o dos como mucho.
Sí, un disco.
Pues tú sabes que este señor cuando estaba con Cream... hizo la versión de la versión de Crossroads, este tema mítico.
La versión de Cream es de llorar de lo buena.
Tremendamente buena. Bien, pues te voy a sorprender porque yo tengo un señor que se llama John Myers que ha hecho una versión de Crossroads y que es la re
hostia. John Myers es muy bueno.
Pero que muy bueno. Vamos con Crossroads y a la vuelta más cositas. ¶¶
crossroads, fell down on my knees. I went down to the crossroads, fell down on my knees. Asking Lord for mercy, so help me if you please. I went down to the crossroads, tried to flag a ride. Crossroads, try to flag a ride. No one seemed to know me, everybody passed me by.
Y continuamos aquí en directo con todos vosotros. Ahí estaba Crossroads, esta fantástica versión de John Myers. Y nosotros seguimos siendo solos ante el peligro. Solosanteelpeligro.com. Y ahora sí, Enrique García, llega tu momento para hablar de videojuegos, de esos juegos fantásticos en esta sección que se llama Enrique García y sus locuras consoleras.
Gracias, Sergio. Gracias, departamento técnico. Gracias, pueblo, taxistas y conductores del metro, por haber hecho posible este momento y esta sintonía tan hermosa y tan, y que llevamos pidiéndola sus buenas tres temporadas, que se dice pronto.
Vamos, pero así sin exagerar, por lo menos dos años, sí, por lo
sí,
menos.
Sí, sí, por lo menos.
Bien, Enrique García, aunque parezca mentira, esto te da un cierto caché, ¿eh? ¿Te crees?
Sí, sí. Pues además, es, no sé cómo decirlo, y eso, siendo periodista, es mucho decir, no saber expresar algo. Así que si te parece, vamos, porque luego me alargo y pasa lo que pasa, que la parte musical hay que cortarla.
Enrique García, lo he probado, es una pasada de juego. Y hablo ni más ni menos que Call of Duty Modern Warfare 3. Call of Duty Modern Warfare 3 está ambientado en un mundo al borde de la aniquilación, en el que Makarov y su organización terrorista desencadenan la destrucción y el caos a lo largo del mundo, jugando como miembro de varias unidades de las fuerzas especiales y armado con el armamento más avanzado. Los jugadores colaboran con los operarios Delta y se reúnen con personajes conocidos para entrar en un juego peligroso de Cat and Mouse, es decir, gato ratón, al tiempo que compiten a lo largo del mundo para detener a un hombre loco antes de que sea demasiado tarde.
El argumento, tal como acabas de indicar, nos deja más o menos donde acababa el argumento del Call of Duty Modern Warfare original, lo cual es un poco extraño. Es un poco extraño para quien, como yo, y tengo que reconocerlo antes de empezar a decir todo lo que voy a decir, se ha perdido el Black Ops. Me he perdido el Black Ops, que es el anterior juego a este, porque básicamente mi máquina no puede con él. A duras penas podía con el 2, ya no te digo el Black Ops, así que ni lo he intentado. Pero por cómo estaba la cosa cuando dejé el original, claro, Makarov está este hombre loco que quiere acabar con Estados Unidos, porque encima le han Bueno, dice que le han matado a su hijo. En realidad es como todos los villanos. El hijo decidió pegarse un tiro antes que lo cogieran vivo y así va la cosa. Educas mal al niño y... Bueno, ¿en dónde nos ha dejado esto? Nos ha dejado en que Makarov está herido otra vez, pese a que le has metido 4 balas del 45 en el cuerpo y hace 10 años le metiste una bala que puede parar un coche blindado. Pero no, no, Makarov sigue vivo, sí, lo siento. McTavish, el viejo McTavish del SAS y todos los protagonistas que sobrevivieron a ese encontronazo, que no fueron muchos, pero está incluido Nikolai y el informador ruso, están ahora... Missing, están huyendo por el mundo, han formado su propia task force porque los gobiernos ya no quieren saber nada de ellos, oficialmente no les reconocen, como decían en Misión Imposible. Si su equipo de Misión Imposible es capturado, negaremos todo conocimiento.
Mala suerte.
Ya sabemos que las armas son americanas, sabemos que las banderitas de los uniformes son inglesas, sabemos que son todos ustedes de nacionalidad esencialmente inglesa y norteamericana, pero no sabemos nada de ustedes. Lo han comprado en el mercado negro, en fin. Y este grupo, irónicamente, al ser el más preparado y el que más experiencia tiene con la organización de Makarov, es la que tiene más posibilidades de detenerlo y va a protagonizar este competentemente realizado juego, que sin embargo, quizás, y esto puede no ser un demérito, no se diferencia mucho de lo que llevamos visto hasta la fecha. Va a ser trepidante, va a ser emocionante. El apartado multijugador, bueno, es que... ¿Cómo te diría yo? Hasta cierto punto es más de lo mismo. Hasta cierto punto. Aparte del asunto del argumento de que, por supuesto, habrán incluido nuevas armas, que yo siempre lo digo, opciones, opciones y opciones. Cuantas más opciones haya, mejor. El modo de supervivencia para multijugador, también le van a introducir algunas mejoras. Aún no sabemos si va a ser como en el juego aquel del Pacífico, un modo zombie. ¿Sí? Pero desde luego...
Muy divertido, por cierto, además me encantó. Lo del modo zombie.
Sí, sí, por eso supe.
Entre otras cosas por la manera de hacerlo, ¿sabes? Porque tú estás en una zona cerrada o abierta y muy poquito a poquito van apareciendo esos zombies, pim, pam, hasta que se te llena la pantalla y ya no puedes con ellos de ninguna manera. Una pregunta, Enrique.
Pregunta.
¿Más o menos podrías situarnos dónde se sitúa la acción? Es decir, ¿dónde van en esta ocasión?
La acción, y esto es muy importante, está situada para empezar en un futuro próximo y para continuar el escenario, aunque va a ser todo el mundo en general, pero el escenario es los Estados Unidos y parte de Occidente. Del mismo modo que en el Modern Warfare 2 a Occidente ni nos acercábamos, pero sí, es que ni nos acercábamos, y en el Black Ops ahí íbamos a lugares como las favelas brasileñas, que el que las recuerde, yo he visto esa pantalla, no la he jugado, la he visto, es infernal.
Y es igualita que la original. Es decir, tú te vas ahí a Sao Paulo y es igual.
No, es infernal y el ejército brasileño las ha limpiado, sí, olé sus huevos. Pero bueno, a lo que estábamos. Ahora vamos a encontrarnos con que tenemos que ir a capitales europeas, que tenemos que ir a capitales de Estados Unidos, porque la organización de Makarov está amenazando esos lugares, está amenazando lugares públicos. De hecho, el juego ha tenido alguna complicación porque en una de las escenas vamos a estar en Londres, enfrentados a un ataque terrorista que va a incluir camiones explotando en las puertas del Parlamento, camiones, quiero decir en plural, y agentes químicos dispersados por la red de metro. Claro, hay gente que ha dicho, oye, que esto me está recordando a los atentados aquellos del día 5 de... No recuerdo dónde, la fecha exacta que fue.
¿Pero exactamente cuáles? ¿De Estados Unidos? ¿De España?
No, de Londres. De Londres.
Ah, de Londres.
Fue
de Londres.
El 11S, el 11M, y luego Londres hubo otros, sí. Los 22 algo...
No,
bueno. Aquellos que también, que afortunadamente salieron con menos, con bastantes menos heridos y muertos, gracias a Dios, pero ha herido la sensibilidad de algunas personas en Reino Unido que ya están pidiendo, ¿cómo no?, que lo prohíban, que le corten la cabeza. Lo que han dicho desde la desarrolladora, naturalmente, ha sido que el juego está destinado a adultos, a responsables y mayores de edad, y que todo parecido con hechos actuales, futuros o pasados es pura coincidencia.
¿Podríamos decir que el malo maloso se ha vuelto loco del todo?
Pues hombre, probablemente, quiero decir, si antes no estaba loco, ahora al menos debe tener una intoxicación por plomo, porque le hemos metido una cantidad de plomo.
Sí, 7 de julio.
7 de julio, 7J, eso es.
Es que ya tenemos internet asistido.
Es una cosa maravillosa esto.
Entonces, pues sí, bastante loco sí que está.
Vale, y en cuanto a gráficos, encontramos un juego comparado con los anteriores, me imagino.
En cuanto a gráficos, nos va a recordar bastante. Son 15 misiones, pero nos va a recordar bastante porque ya lo ha dicho la desarrolladora también. Que sí, que si por ellos fuera, habrían hecho un motor gráfico nuevo, pero que eso requiere mucho trabajo, habría implicado sacar el juego dentro de 2 años, tener el motor ya desactualizado.
Y que el juego tampoco es tan antiguo al anterior, es que es de este mismo año.
Exactamente, o sea, quiero decir, es que el Black Ops ya no me va en el... nunca me acuerdo del nombre. El que estaba ambientado en el Pacífico con los japoneses, sí. Ese ya no me iba a mí en el ordenador. Quiero decir, no está tan desactualizado, ni mucho menos. El Black Ops era el que nos lo estaban enseñando en todas las... los trailers en internet en alta resolución, que te quedabas a cuadros, y luego encima si la máquina era lo bastante potente, eso era lo que te daba tela marinera la calidad gráfica.
Y oye, y en cuanto a inteligencia artificial, personajes, está todo bien nivelado, hay una dificultad ajustada, es demasiado excesivas explosiones.
Bueno, excesivas explosiones nunca hay en... las hay en el modo de un jugador. Eso siempre lo hay en la saga Call of Duty, casi desde el 2 hay excesivas explosiones, porque Call of Duty tiene una característica muy curiosa, y es la de los escenarios cerrados. Si salías de un perímetro determinado, generalmente había un campo de minas y te decían, de aquí no puedes pasar. En el Modern Warfare original había una zona radiactiva en un sitio, en fin. Y una costumbre que tiene es la de delimitar la zona con explosiones. Te pasas de la zona y una explosión te cae a ti. ¿Qué coincidencia? No se puede pasar. Pero bueno, eso también es normal.
Claro, también es un poco una manera de... A ver si me entiendes, de llevar no el juego sobre raíles, porque te puedes mover muy libremente, ¿sabes? Pero hay que delimitar un poco, porque si no el juego sería eterno.
Hay que delimitar un poco, y eso nunca ha constreñido, porque es algo que hay suficiente amplitud de escenarios como para hacer en lo que se basa este juego y la táctica militar de escuadras básica de hoy en día, que es de llegas, te encuentras al enemigo de frente, no intentes pasar, aguanta la posición y flanqueales. Por aquí no se les puede flanquear, aguanta la posición y flanqueales por otro lado. Algún flanco se han dejado descubierto, dice la estadística.
Bien, o sea que es un juego que recomendamos.
Lo recomendamos porque viene muy bien, viene con muy buenas referencias, aunque solamente sea del estudio que lo ha hecho. Sabemos, por lo que han hecho en el pasado, que van a hacer un juego entretenido. Yo una cosa que siempre reclamaría, me gustaría reclamarle a la gente del Call of Duty, si me escucha desde aquí, es, pues hombre, algunas opciones más en la nacionalidad de los protagonistas, porque es que siempre es la misma historia. Tienes dos opciones, puedes estar en el ejército americano y en el ejército de Reino Unido. A partir de ahí, ya Francia no intervino en la Segunda Guerra Mundial para nada, así que ¿por qué se va a involucrar en esto? Alemania en la segunda eran los malos, y aquí Alemania, dejamos tener ejército después de la guerra, etcétera. O sea, no les pido que incluyan a los geos, no se lo pido, porque eso es efectivamente no, pero hombre, variedad, Counter Strike metió variedad. Podías ir con, aunque solamente fuera en el traje, podías irte con un traje de la policía austriaca, con uno de...
Hombre, y si me dices que es un Call of Duty que se basa en... Es decir, que con un cierto rigor histórico, pues vale. Pero cuando se habla de algo futurista, pues oye, pueden intervenir todos los países perfectamente.
Exactamente. Si es que el informante Nikolai sigue vivo básicamente para que el público ruso compre el juego, yo creo.
Claro que sí. Bien, pues alguna edición de coleccionista que podemos encontrar, que tengas conocimiento, que podamos, así con su banda sonora, bueno, que te venga una gorra, un rifle, unos calzoncillos, alguna
historia. Eso está por verse, porque yo te podría decir ahora una y la semana que viene sacan otra. Lo que sí que te voy a decir...
El muñeco, ¿te viene con algún muñeco de la colección?
Eso lo hacía StarCraft.
Ah.
No, estos lo que van a hacer, una feature, una cosa muy curiosa, es que los el multijugador va a venir con una opción para jugadores daltónicos. Toma especificidad. No. Toma.
¿Cómo que para jugadores daltónicos? ¿Eso es que confunden los colores?
Sí. No sé cómo lo van a hacer, no me preguntes, no tengo ni idea. Y no sé por qué se les ha ocurrido, pero
de
si
todas
se
formas,
ha ocurrido es que tienen público.
Yo esta semana, yo no sé si vosotros lo habéis visto hace tiempo y tal, pero vamos, yo esta semana me he puesto un poco a investigar con esto de las películas de cine mudo y demás. Uh-huh. Y oye, tienes Drácula y unos cuantos títulos más, es decir, el Nosferatu, ya para ver en 3D también. Es decir, adaptadas para ver en 3D. Una película de los años 20.
Sí, me lo sé.
Es posible, sí, sí, el mordisco del vampiro.
Estoy oyendo a Bela Lugosi revolverse en su tumba. Y es un sonido aterrador.
¡La vida! ¡La vida! Bien, pues vamos a hacer un pequeño corte. Enrique García, como siempre, un placer que nos hables de videojuegos.
Para mí más.
Y sí, hoy queremos sacar tiempo pues para nuestro monográfico. Y es por eso que no vamos a hablar de Legend of Heroes, que es un pedazo de juego para la PSP. Es un juego de rol, tenemos un montón de horas de juego.
Que ya hablaremos del otro día porque tiene un porrón de reediciones. Y lo que tú dices, el nombre es muy complicado. ¿Crees que en inglés es complicado? Perdona. Eiyu Densetsu Shis Sora Non Kiseki FC.
Oye,
ese es el nombre en japonés.
Pues te vas a encontrar con más de 50 horas de juegazo, chaval. De estos de rol que me gustan a mí.
Sí, claro, la mayor parte descifrando los textos. Venga, que no, que no me callo ni debajo del agua.
Pues vamos a ir con un temita. Este te lo dedico, Arturo, porque yo sé que a ti te gusta lo clásico. Y esto tú no te lo esperas. Hablamos de un tema de Herman Hermits.
Muy bueno.
Que se llama What a Wonderful World. No es ninguna versión clásica de este señor que tocaba la trompeta. No,
¿de Louis Armstrong?
De Louis Armstrong. No, es de ellos, de Herman Hermits. Qué mundo tan maravilloso. Qué maravilla. La vuelta. Vamos contigo, Arturo.
Correcto.
www.solosantelpeligro.com, un foro, un libro de visitas y un señor que lee los mail, Arturito, amigo. Un señor que le encanta que le escribáis, que le encanta que le enviéis cositas para odiarlas.
Eros aquí.
Porque es un niño, es un chaval magnífico.
Un chaval ya mayor, ¿eh?
Joder, macho, cualquiera que te escuche dirá, este hombre tiene ya 100 años.
Lleno de odio.
Eso sí.
Odio a los humanos.
Pero quiero con voz más profunda y más varonil.
Arturo Míguez, lectura de mails. Venga, vamos.
Vamos a leerlos como siempre, por orden de llegada a la página.
Bueno, yo soy el primero en llegar, luego ha llegado tú, luego Enrique.
Correcto. Y nuestros oyentes.
Luego el gato.
El primero fue Borja, que nos dice: hola muchachos, estoy deseoso de que empiece el programa. Tenéis unas promos muy chulas, ¿las hacéis vosotros?
Pues sí. Pues,
efectivamente. Bueno, de la hostia, aunque a mi novia todavía la tengo que convencer de que no sois tan groseros como ella dice. Saludos.
Hombre, vamos por días.
Hoy estamos bien, ¿eh? Hoy estamos estupendos, ¿eh?
Hoy no ha habido pedos, no ha habido irutos.
Ha habido pedos.
Atención, y si decimos que no ha habido pedos, es porque no ha habido, no para que se pongan ahora.
Eso te iba a decir, sí, porque ahora ya empieza el aluvión.
Que ya no conocemos. No, pues sí, Borja, dile a tu novia que estamos haciendo esfuerzos por ser cada vez más cultos. Hemos hecho chistes sobre física cuántica y demás, estamos mejorando.
Y sobre el sentido de la vida, que eso es claro, profundo y filosófico.
De los cuales yo no me entero, pero bueno.
Pero no ha habido pedidos hoy.
Oye, de una semana para otra, pues ya lo sabré, claro que claro. Sí.
Que sepas que puedo levantar pesas de 4 millones de microgramos. Eso es menos de medio kilo, suena lo mejor cuando lo decía yo.
¿Ves? Yo tampoco lo he entendido. Pero no pasa nada, porque nos reímos todos.
Pues también. También nos dice Carlos... Dice, hola, la invitación de Cristiano Ronaldo se parece poco por spamearse. Y las tías solo bajan para gas. Memeo, jajajaja. Ja, ja.
¿Qué es o qué?
Voy a echarle... volver a sacar, hasta luego.
Ah, es que quieren que volvamos a sacar a Cristiano Ronaldo.
Es que lo de bajar para gas hizo gracia.
Pues mira, esto lo hice este pasado martes en el RK20 y la verdad que fue un triunfo.
Que era gracioso.
Gustó muchísimo.
Y pues oye, gracias Carlos también.
Y nunca había venido Cristiano Ronaldo al programa. ¿Eh?
No,
es una incorporación reciente.
Pues habrá que buscar noticias las que sean, las más chorras para que...
Da igual, se saque cualquier
¿qué
noticia.
¿Qué ha sido de aquella camarera de hotel a la que dejó con el bombo puesto?
Da igual, pero no le puedo comentar cualquier noticia.
Bueno, pues ya la buscaré, aunque sea 2 años y ya pues que vuelva otro día. Más cositas.
Nos queda uno más, nos queda también Charo, que fue quien nos dijo hace poco que odiaba disfrazarse en Halloween y la hicimos odios, pues nos escribe para agradecerlo. Y nos dice Charo, hola, aquí estoy para agradeceros vuestra ayuda y vuestra comprensión. Gracias, cuando odie algo os lo diré, jaja. Un saludo, monstruos.
Vamos a ver, y de una semana para otra esta chica no odia nada, es decir, no le ha pasado nada en el trabajo, en el transporte público.
Otra gente odia.
Es que claro, yo estoy acostumbrado a los odios, pero porque estoy muy cerca de ti, Arturo. Claro. Compartimos muchas cosas.
Sí,
entonces, como tú lo odias, pues yo ya estoy acostumbrado. A mí todo eso me hace poco.
Claro.
Y todas estas cositas, bien, pues recordamos la página web www.solosantalpeligro.com, foro, libro, visitas y Facebook. Y muy importante, agrégate a nuestro Facebook. Tenemos un Twitter para que nos envíes tweets y hacer hashtags.
¿Hashtags?
Absolutamente todo, almohadilla, hashtags. Y oye, pues que eso, que un placer, como siempre. Ahí están esos mails. Y ahora sí, Arturo Míguez. Vamos, antes de empezar, porque tenemos preparado un monográfico fantástico.
Bueno, tenemos una noticia que leer aquí tenemos.
Tenemos una noticia bomba. Roberto, si tienes algo por ahí para ambientar esta noticia, porque esto yo creo que hay que decirlo con algo de fondo. Esto no es una cosa cualquiera, no es una noticia cualquiera. Esto es muy importante. Creo que esto es lo más adecuado y es que la formación original de Black Sabbath vuelve este año y además con nueva gira mundial Black Sabbath. ¡Wow! Y no solamente nueva gira, sino nuevo disco. Que no puede faltar brutal en ninguna discoteca, madre mía. Ozzy Osbourne de nuevo ahí pegando saltos, volviendo loco el público al gallinero.
No puede faltar en ninguna lista de reproducción. Ya la discoteca ya no se lleva.
Tony Iommi ahí con esa guitarra. Yo para mí es el primer guitarrista de heavy metal de la historia. Hace unas semanas hablamos de Deep Purple, hemos hablado de Led Zeppelin y de muchos otros más, por supuesto, pero
Black Sabbath.
Lo que es la imagen de guitarrista... Vestido de oscuro, la pose de heavy.
Todo de cuero.
La guitarra, sí, hombre, con flecos un poco de la época, obviamente. Pero con esa guitarra que sobrepasa lo que es la cintura, no como se lleva ahora. Es decir, guitarra solista, ese cruce. Es que para mí es el primer guitarrista heavy de la historia. Lo dicho, no lo olvides, Black Sabbath vuelve con nuevo disco, con nueva gira y, lo más importante, la formación original. Vuelven, retornan, ahí están, ellos son Black Sabbath, yeah. Y ahora sí, Arturito Míguez, dicho esto, esta pedazo de noticia que nos ha pasado nuestro técnico, vamos con lo tuyo, vamos con Derek and Dominus.
Te dejamos los odios, pues, para la semana que viene.
Efectivamente, sí.
Para que haya tiempo para la música.
Claro, claro.
Porque
a mí sirve para odiar.
Hombre.
Yo considero que esto es un disco más que importante, es un disco que hay que hablar muy bien de él. Es decir, no vale estar 5 minutos, pasar 2 canciones, no, hay que hablar de ello. Ya estamos escuchando este tema, esta es la intro para que hablemos de este disco de Derek and Dominus.
Derek and Dominus.
Y cuando quieras, ilústranos, Arturo Míguez.
Pues este es el primer tema, I Look Away, primer tema de Derek and the Dominos. El disco se llama Layla, Another Assault of the Love Songs. Layla y otras canciones surtidas de amor, dice de Eric Clapton. Completamente impresionante. Mira que me gusta Clapton, pero yo creo que este es casi, yo diría casi el mejor disco de Eric Clapton. Figúrate lo que os estoy diciendo.
Y además, que recoge uno de los mejores temas, Leila, que por cierto se escribió a razón de qué.
A razón del enchachamiento, con perdón, que cogió Clapton con Patty Boyle, la por aquel entonces mujer de George Harrison. Que por cierto también es a Patty Boyle, la canción de Something de George Harrison es para ella. Así que Patty Boyle se llevó Something, que es una canción preciosa de los Beatles, y se llevó Leila, que es una de las mejores canciones de amor que jamás se han escrito.
Bien, ¿y qué sucedía en esta época? Es decir, ¿con qué cosas nos encontramos?
A lo que vamos, son hasta 1970, se graba este disco de estudio de Eric Clapton con otros coleguillas, pero bueno, decir otros coleguillas es quedarse un poco corto porque son...
Estamos hablando de instituciones musicales.
Hablamos de Bobby Whitlock, Jim Gordon, Carl Ruder y Duane Allman, de los Allman Brothers, así que... Figúrate, ¿qué puede salir de esta mezcla?
Oye, yo siempre me he preguntado qué será estar con esta gente, es decir, en ese momento, en esa cápsula temporal, qué será
el poder
compartir ritmos, acordes, música con ellos.
Drogas.
Sí, pero hablamos un poco más del arte, ¿no? Porque...
Perdón, me callo.
No, drogas. De hecho, concretamente,
en el
disco viene un montón de fotos de la producción y en todas ellas sale fumando, bebiendo, en todas ellas.
Eso, drogas grandes, legales.
Debieron correr.
Hombre, además también es muy de la época. Oye, es que Eric Clapton, aunque parezca así muy modosito, pues oye, ha sido un tipo
Clapton
también,
se ha metido, que no está escrito Clapton se ha metido. Vamos.
Y mucho, pero ¿y por qué Eric Clapton estuvo metido en este tema? Porque estamos hablando de este año 70, en el año 70 moría Jimi Hendrix, era el mayor baluarte
del mundo
de la guitarra.
Hay una canción del disco que es de Jimi Hendrix, Little Wing, que se grabó pues casi a poquito de morir Jimi Hendrix.
Y que bueno, es una pasada. Eso no es una versión, es una auténtica pasada que vamos a escuchar dentro de muy poquito. Y aparte, ¿qué más sucedía? Duane Allman al año siguiente fallecía tras un accidente de moto. Es decir, fue todo en muy poco tiempo. Es decir, como vive esta gente, rápido,
pim, pam,
a toda velocidad.
¿Para qué? Queremos tonterías.
Entonces Eric Clapton pues se sumió un poquito pues en esa barbarie, ¿no?
Además ya venía de grabar dos discos, el último disco con Cream habían salido medio tarifando, y otro disco que hizo, que se llamaba Blind Faith, con otros músicos de impresión de Eric Clapton, tampoco, también discutieron. Con lo cual, para quitarse el mal sabor de boca de las discusiones, hizo otro disco de estudio con otros músicos impresionantes, que es este Leila.
Vale, ¿y qué encontramos en este disco, entre otras canciones?
Entre todo, tenemos, por ejemplo, la número 2, que es un blues de Eric Clapton, Bell Bottom Blues, que es una canción que a mí me entusiasma completamente.
Pues vamos a escucharla. ¿Sabes por qué me gusta tanto en esta faceta Eric Clapton? Porque no usa ritmos comunes, peculiares, del 3x4. Es decir, emplea más el jazz en las canciones y los ritmos...
Es que Clapton parece que lo hace fácil, pero tocar como Clapton es divino. O sea, es impresionante lo que hace Clapton con la guitarra.
Sí,
y de verdad,
más cositas.
Y os digo, si me creéis que todas las canciones del disco, las 14, son igual de buenas que esta, ¿se lo creeríais?
Entonces, hombre, yo por supuesto que me lo creo, porque solamente escuché la mitad la semana pasada en, pues eso, 20 minutos, media hora, y es que me quedaba, es que no sabía qué decir.
Además, este disco está de oferta en un montón de grandes superficies a 8 euros, de verdad, o sea, que no, me merece la pena.
Es un disco para llevar, es un disco que encuentras fácilmente, y es
Leila,
un disco...
Leila, de las artes de Love Songs,
para una persona que tenga buen gusto y que se la pueda regalar, hombre, junto con alguna cosita más, si quieres, pero esto como regalo es una maravilla. Esto es algo que no vas a escuchar una vez y lo vas a olvidar.
De hecho, corre también para ahí un directo de Derek and the Dominos en el Fillmore, que también es otra cosa ya de...
Quería que me hablases de ello. Porque además, fue en el año 70 o 71 el del Fillmore.
Creo que es el 71, parece que es... ¿Te parece?
Sí, porque el de Allman Brothers fue el año anterior, ¿verdad?
Además, de Fillmore este, había dos Fillmore, el de San Francisco, que es el oeste, y el de Nueva York, que es el este. En el Fillmore este...
Que podemos encontrar la canción de Little Wing, entre otras, lo hemos dicho, pero... Tenemos la versión de estudio, pero es que la de directo ya es para estar ahí y decirles a los tíos, déjame que te beso los pies.
Lo que haga falta. Es que no, a todo confort.
Bien, pues vamos con más temas, más temitas.
Vamos a ver si quiere Little Wing, que es la número 11.
Venga, y así un poco que la gente sepa de qué estamos hablando. Es decir, ¿por qué estamos tan emocionados, tan excitados? Esto es Little Wing. Vale, la gente ya se ha dado cuenta en sus casas porque estábamos como estábamos.
A ver.
Sí, ¿verdad?
Si quieres que me curiosidad, el nombre del grupo.
Venga.
De hecho, todavía no tenían nombre, habían hecho un proyectillo, iban a grabar, hacer una girilla. Y en el principio el nombre puesto era Eric and the Dynamos.
¿And the Dynamos?
Lo que pasa es que el locutor que lo presentó en la primera gira se equivocó, dijo Eric and the Dominos, y le gustó más, oye, a la tontería.
Que por cierto, Dominos es un grupo de la Motown.
Sí.
Clásica, yo pensaba que lo habían cogido de ahí.
También estaba Fat Domino, también estaba, o sea, Domino es un grupo con resonancias musicales.
¿Te puedes creer que yo escucho estos temas y me da la sensación que están mejor hechos que muchos de los últimos de Eric Clapton actuales?
Que todo
que es para no creérselo. Pero es así.
De hecho, una de las canciones dijo el productor que era la mejor canción en estéreo que jamás se grabó, que es la última del disco, Thorn Tree in the Garden.
¿Qué es? ¿Qué número es de canción? Para que lo sepa.
Es la última,
Roberto.
Es la número 14.
Venga, pues vamos a escucharla.
Por lo visto, la grabación en estudio, esto les quedó de impresión.
Pues venga, vamos con ella.
There's a thorn tree in the garden, if you know just what I mean. And I hate to hurt your feelings, but it's not the way it seems, 'cause I miss her.
Lo que más me gusta de estos grupos institucionales es que todos saben tocar, todos saben componer, todos saben cantar.
Todos saben hacer todo.
Y todos saben hacer absolutamente todo. ¿Qué pasa? Que el resultado es una bomba de relojería a lo bueno, por supuesto, que se transforma en una locura. Una locura que no puede faltar en tu discoteca, amigo mío.
Y ya casi...
No, fonoteca, se dice fonoteca.
Fonoteca.
También se dice discoteca, perdón.
También, sí. También te dice, sí.
Bien, pues alguna curiosidad más. Venga, que quiero saber más sobre esto.
Bueno, te quería hablar un poquitín, por ejemplo...
Dime.
Bueno, pues un poco ya de la canción más famosa del disco, que es Leila, que es la que da nombre al disco. A lo mejor la gente conoce, hay otras versiones. Hay una unplugged de Eric Clapton, que bueno, que es una sosería, que está bien, pero es una sosada.
Pero que se hizo famosísimo ya por el año 92, 93.
Sí, pero que es una sosada. Y luego también hay, de vez en cuando suena en las radios, en algún sitio, una versión corta,
sí,
que le quitan toda la coda del medio, que es una composición al piano de una compositora inglesa, Rita Coolidge,
ajá,
que es fantástica. Y estos 8 minutos de canción son 8 minutos, diría, orgásmicos musicalmente hablando, porque es que lo son. Y como casi supongo que estará con la que nos despidamos, con Leila.
Venga,
que lo escucharemos. ¿Cuánto queda el programa? ¿Queda poquito ya?
Pues nos deben de quedar un minutito por ahí, así que vamos con ese Leila, por si hay alguien que tenga alguna duda de qué es este grupo, de qué fue este disco y de qué es esta canción.
Yo de hecho si un día tengo una hija la llamo Leila, lo tengo claro.
Bien, porque con este tema, con Leila, recordamos Derek and the Dominos, este pedazo de disco que se llama Leila and Other Assorted Love Songs. Merece la pena pronunciarlo porque es una maravilla. Nosotros nos vamos, Enrique García, como siempre, un placer.
Lo mismo digo, es Leila porque así puede extraviar una L y llamarla Leia, supongo.
Enrique.
Bien, tampoco pasa nada.
Arturo Míguez, como siempre, un placer.
Un placer.
Yo si tengo una niña, o la llamo Leila, o la llamo Eileen, o la llamo Angie.
Bueno, yo también la voy a llamar María Jacksetot. A mí es un nombre muy bonito.
Y también, por supuesto, gracias a nuestro técnico fantástico, como siempre, Roberto Carlos Bonet. Y oye, lo dicho, que son 7 días. Si no te diviertes es porque
no los escuchas.
Y ahora te dejamos escuchando lo mejor del mundo. Eric Clapton and the Dominos. Leila, hasta la semana que viene. Adiós.